Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. El tema central de hoy es terapia asistida con psicodélicos e integración. El psicólogo de hoy profundizará en cómo estas sustancias utilizadas en un contexto terapéutico y seguro actúan como catalizadores para el bienestar emocional. Los puntos clave serán ciencia y medicina, la transición de los psicodélicos de lo prohibido, entre comillas, a ser considerados la nueva penicilina de la psiquiatría para tratar depresión, ansiedad y trauma. El rol del acompañamiento. ¿Por qué no basta con la experiencia, sino que es vital la fase de integración para aterrizar los aprendizajes en la vida cotidiana? Reducción de riesgos. ¿Cómo abordar estas prácticas de forma responsable, profesional y ética? Visión integrativa. El uso de estas herramientas para reconectar con la naturaleza, el cuerpo y el sentido de vida. El tema estará a cargo del psicólogo Julio Valdés, psicoterapeuta con una trayectoria fascinante que combina la formación clínica sólida con enfoques de vanguardia. Julio es licenciado en psicología por la Universidad Vizcaya de las Américas y cuenta con una maestría en hipnosis y terapia familiar breve sistémica por el Instituto Mexicano de Hipnosis Clínica de Nuevo León. Desde 2019 dirige su consulta privada, donde se ha especializado en el acompañamiento a familias, parejas e individuos bajo un enfoque sistémico y de hipnosis, lo que hace que la práctica de Julio sea particularmente destacada es su integración de diversas herramientas terapéuticas. Es experto en el manejo de estrés, ansiedad y depresión resistente a tratamientos, con un enfoque especializado en trauma. Cuenta con certificaciones en terapia asistida con psicodélicos, enfocada en trauma, así como en la reducción de riesgos e integración terapéutica de estas experiencias. Es facilitador de talleres de regulación emocional, conciencia corporal y mindfulness, basado en el protocolo MBSR. Además, es promotor de las terapias integrativas, organizando retiros que fusionan la naturaleza, el arte, el yoga y el movimiento consciente. Con un diplomado en terapia centrada en soluciones y entrenamiento en terapia cognitiva conductual, Julio representa una nueva generación de terapeutas que buscan profundizar en la salud mental desde una visión integrativa y autodidacta. Su cédula profesional es 1-2222-7772. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás?
Hola, hola. ¿Qué tal? Bonito día. Todo excelente por acá, Pedro. Muchas gracias por la invitación. En lo personal me pone un poquito nervioso, ¿no? Siempre el hablar ante la cámara, el compartir información, creo que siempre es algo que me pone nervios, ¿no? Tanto en vivo como en, como ya sea grabado. Creo que es muy importante, ¿no? Como el cuidado de lo que decimos por la importancia, ¿no? De nuestra voz como profesionales de la salud. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Como cada palabra que decimos, cada comentario, cada intervención, porque muchas veces pues hablamos desde ejemplos, ¿no? Hablamos desde historias, hablamos desde experiencias que hemos vivido y que de repente hablar en un podcast pues no se asemeja, ¿no? Lo que es un espacio de terapia Y que desde estas generalidades a veces que hablamos, pues como tener cuidado de que a lo mejor lo que decimos no aplica en todos los casos y no va a ser aplicable en todos los casos. Y que también pues veamos estas como experiencias, intervenciones que lleguemos a compartir como, como intervenciones aisladas que no tienen que ver nada con nuestra propia experiencia de vida, ¿no? También entendiendo cómo no etiquetarnos, no clasificarnos, ¿no? De alguna manera como oyentes de estos tipos de contenido. Y pues gracias por la invitación, Pedro. Entonces, me gustaría hablar un poquito de mí, que me presentó Pedro, pero me gustaría a mí agregar un poquito con respecto a mi camino, mi formación como persona, como terapeuta y cómo es que esto pues lo he integrado, ¿no? En mi vida profesional, en mi personaje, ¿no? De terapeuta. Pues miren, yo tengo 33 años, soy de Mexicali, Baja California. Aproximadamente hace 9 años egresé de la carrera. Al egresar de la carrera, pues obviamente es la búsqueda, ¿no? La búsqueda de qué es lo que voy a hacer con todo esto que me enseñaron. Y de repente, ¿no? También como con los miedos sobre lo que te dicen muchas veces tus maestros o las personas de que pues de la terapia no se vive, ¿no? Sin embargo, a mí siempre me gusta dar la contra. Y dije, no, ¿cómo que la terapia no se vive, ¿no? Entonces, desde que salí de la carrera me enfoqué en prepararme. Hice muchas cosas, ¿no? Como traté de apalancar mi carrera profesional trabajando con familia en un negocio de mi familia, donde trabajé un poquito con la psicología organizacional, estando a cargo de la empresa. Entonces, era como que no ejercía la psicología tal cual como terapeuta, sin embargo, trataba, ¿no? De no perder esa visión de terapeuta en el área laboral. Y también fue como algo muy bonito, ¿no? Me enseñó a ver como el comportamiento de los grupos, las relaciones, integrar la terapia sistémica, ¿no? En esta parte de lo laboral fue muy, muy interesante. Sin embargo, para mí eso solo era como un trampolín para seguir pagando mis estudios, para seguir aprendiendo, ¿no? Y poder sobre todo practicar y tener un consultorio a la par de un trabajo y pues desde ahí poder como nutrir mi sueño, ya que realmente el salir de la carrera y abrir un consultorio y hacer terapia, pues eso sí es nada recomendable, ¿no? Recomendable a menos que pues tengas el recurso suficiente para mantener el consultorio de pérdida un añito y medio, ¿no? En lo que te va dando frutos. Entonces, pues para mí todo esto me ha hecho saborear mucho mi camino como terapeuta y me ha hecho disfrutarlo y aprender de distintas corrientes. Antes de entrar en la maestría, pues recorrí varios diplomados de terapia cognitiva, de terapia, de modelos de terapia breve, centrado en soluciones, en terapia de parejas, también en terapia narrativa. Entonces, ha ido como incorporando un poquito de lo que me ha gustado. En lo personal, la terapia cognitiva es una herramienta que considero súper, súper importante, formación, ¿no? Para muchos terapeutas y como el entender las situaciones y las problemáticas de las personas. Sin embargo, en mi experiencia, yo creo que para mí se me quedaba corto en el sentido de que no congeniaba, ¿no? Como con la estructura se me hacía como muy, bueno, en ese momento, ¿no? Yo terapeuta inexperto y con un modelo de terapia muy estricto en cuestión de los pasos que hay que seguir, ¿no? En una primera sesión. Entonces, de repente era como una cuestión muy rígida, ¿no? Al momento de estar haciendo terapia cognitiva. Sin embargo, cuando empiezo a hacer mis prácticas de terapia sistémica, empiezo a darme cuenta que va mucho más conmigo, ¿no? Porque también agrega el contexto, agrega la familia, agrega las creencias, agrega los valores y entonces se me hace que nutre mucho la experiencia del ser humano, ¿no? Entonces desde ahí, pues no, empiezo como este camino de terapeuta y pues eso poco a poco lo fui integrando, ¿no? Con mi vida de persona, porque yo ya como en mi vida de persona antes de ser terapeuta, pues fui un joven bien rebelde, la verdad, ¿no? O sea, andaba haciendo muchas cosas que no recomiendo a muchas personas, sin embargo, me sirvió a mí de experiencia, ¿no? Me sirvió experiencia a mí sobre cómo me relacioné con mis padres, sobre cómo me relacioné con mí mismo. Entonces, a partir de ahí, pues en una de esas, a mí me gusta mucho la música electrónica y me gusta ir mucho a raves. Ahorita ya es algo que no, pues que ya casi no hago, ¿no? El tiempo, la energía no me da. Sin embargo, en aquellos tiempos, pues 17, 18 años, andaba en las fiestas, ¿no? Entonces ahí fue donde llega este rollo de que mi primer encuentro con los psicodélicos y consumí unos hongos nada más que para eso yo había tomado. Entonces me pegó el peor viaje de mi vida, la peor experiencia. Hice todo lo que no se tiene que hacer en ese día, ¿no? Entonces ya de repente me acuerdo que me sentía súper mal y le digo a un amigo, oye, ¿sabes qué? Préstame las llaves de tu carro, me voy a acostar, me siento mal. Y entonces yo recuerdo que estaba ahí en el carro y cerraba los ojos y estaba en una espiral dando vueltas como hacia un abismo. Y era así, nada más daba vueltas y me caía, pero nunca terminaba de caer. Entonces ya de repente pues pasa el tiempo, el viaje empieza a bajar, empiezo a recuperar como que ya la movilidad, empiezo a recuperar también como que la respiración, empiezo a recuperar también ya como que la conciencia, ¿no? Ya como más aterrizado en, ah, estoy aquí en la fiesta con todas estas personas, aquí están mis amigos, entonces ya como que me reincorporo. Sin embargo, aquí lo interesante fue los días, porque yo en esos momentos no, nunca fue como un diagnóstico, sin embargo, yo sí me considero que fue una persona como muy depresiva, ¿no? En su adolescencia y en su infancia por diferentes situaciones, ¿no? Y entonces yo ahí me empiezo a dar cuenta de cómo mi pensamiento empezó a ser distinto. Era como de repente algunos pensamientos que me visitaban habitualmente con respecto a mi sentido y mi forma de ver la vida, ya no estaban o estaban de una forma distinta, ¿no? Menos pesimista, un poco más optimista. Y yo ahí fue como de que, órale acá, dije, está chilo, pero dije, qué bueno este pensamiento, pero jamás lo asocié al consumo de la psilocibina, ¿no? Hasta después vuelvo a consumir hongos y me empiezo a dar cuenta de que, oye, después de que hago esto, aunque lo haga recreativo, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu se siente bien. Empiezo a investigar, empiezo a leer, ¿no? Lo primero que me topo es ayahuasca, peyote, ya me empiezan a salir los hongos y empiezo a ver que hay una diferencias, ¿no? De plantas y de sustancias que al producirse en el cerebro, pues generan, ¿no? Estos como estas experiencias psicodélicas, visionarias, pero que más allá de esa experiencia psicodélica o visionaria, tienen un potencial enorme en cuestión de la salud de las personas, ¿no? Y no solo la salud mental, ¿no? Sino realmente la salud integral de la persona. Entonces, de repente fue difícil porque entró a la carrera y los maestros tienen estas ideas como muy tradicionales, estas posturas muy, como muy científicas, ¿no? De cómo hacer la terapia. Entonces yo dejo eso a un ladito. Porque pues sentí el peso, sentí los comentarios de mis maestros, porque al final de cuentas eran personas que yo les tenía de cierta admiración, ¿no? Y para mí su voz contaba. Y de repente el que ellos desacreditaran este tipo de prácticas, pues me hizo entrar como en una disonancia. Y digo, no, pues si yo quiero ser un terapeuta exitoso como ese terapeuta, pues a lo mejor ocupo guiarme más, ¿no? Por este camino. Entonces empiezo a pausar un poquito esto de los psicodélicos y ya, pues, ¿no? Ahora sí empieza esta parte, esta formación como más profesionalista ante la terapia.
Ok, fíjate que yo este tema lo vi desde el Juan Matus, no sé si lo leíste, el Carlos Castaneda,
Sí.
se me hizo algo muy interesante y me le pegué mucho a la lectura de este autor, muy bueno, pero nunca le di un enfoque terapéutico, ¿verdad? Traes un punto de vista nuevo, ¿verdad? Integrándolo con conceptos terapéuticos, ¿verdad? Y al igual que tú también, no sé si la mayoría de los psicólogos empezamos a estudiar esto por uno mismo primero. Yo pa entenderme a mí mismo, que todavía lo estoy tratando de intentar, pero primero para entender por qué hacía lo que hacía y por qué hago lo que hago.
Oye, como la paradoja, ¿no? De que a veces entre más creo que me entiendo, menos me entiendo, ¿no?
Ándale, sí. Y como dijiste al principio, esto es experiencial, o sea, tú traes una terapia vanguardista experiencial, ¿sí? Y creo que en el tratamiento terapéutico eso es re importante. Hay veces que estas experiencias uno no las puede explicar, simplemente como que las puede entender y pasar al siguiente nivel. Hay veces experiencias humanas, terapéuticas, con las que puedes avanzar al siguiente nivel. ¿Sí? Tú cómo ya empezaste a hablar de cómo te fuiste cómo fuiste encontrando que los métodos terapéuticos métodos terapéuticos que integrabas unas áreas con otras. Al principio los maestros te decían, no, es por aquí, pero el del universo, o sea, tú te fuiste encontrando con otros temas que luego ya pudiste ir integrando, uno va buscando y vas a ir integrando hasta que llegas como que a un punto en el que ya es cuestión de seguirle rascando, de seguirle investigando, ¿no?
Sí, de hecho, ahí esa es la parte bien interesante, ¿no? Porque en eso que empiezo a escuchar las voces de estos maestros que tienen influencia sobre mí, obviamente no los juzgo ni los critico porque es la mentalidad, ¿no? Es como ellos crecieron bajo otra escuela, bajo otro enfoque y de repente este tipo de prácticas, pues sí, y luego todavía estás hablando que yo ahorita tengo 33 años y hago esto desde la primera vez que lo hice fue a los 18, entonces estás hablando que en 2010 más o menos, ¿no? Y es una mentalidad muy diferente a la que tenemos ahorita, ¿no? También la información es bien diferente. Antes pensabas que si te comías MDMA se te iba a hacer hoyos en el cerebro porque había unos estudios que sacaron unas farmacéuticas para contrarrestar los estudios que estaban sacando MDMA, pero luego resulta que los estudios no eran con MDMA, eran con metanfetaminas y obviamente pues por eso tenían esas perforaciones, ¿no? Las ratas en ciertas zonas del cerebro. Pero regresando al tema, es como fue importante, ¿no? Que ellos hicieran este ruido en mí, porque también desde ese momento era como una parte muy espiritual de mí, ¿no? Como desde el budismo, en el cómo la mente y el cuerpo se conectaban, pero no tanto como de esta perspectiva terapéutica. Entonces a mí el que ellos hablaran sobre eso, criticaran esos temas, me sirvió porque me permitió prepararme, ¿no? O sea, fue como que, ah, ok, entonces, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Es en serio? De repente hubo un momento que estuve estudiando como de autodidacta, me le pegaba mucho a mi maestra de neuropsicología. Entonces, no, estudiaba mucho lo que eran las bases neuropsicológicas, cómo intervenían, ¿no? Ciertos neurotransmisores para estar más contento o más ansioso, ¿no? Entonces, todo eso me ayuda mucho y que de repente con la práctica, pues yo fui profesionalizándome, ¿no? De alguna manera, ir agarrando este marco teórico, ir agarrando esta teoría que en la actualidad me sirve para sostener esta práctica y sostener como estos acompañamientos con estas personas que buscan este tipo de experiencias. Porque, por ejemplo, yo me fui formando como terapeuta y ya el camino me volvió a mostrar los psicodélicos. O sea, yo hasta hace apenas el año pasado Estudié la certificación con psicodélicos, pero hasta años antes todo era autodidacta y mi estudio era prácticamente en formarme en terapia y en hacer mi terapia, ¿no? Mi terapia clínica. Sin embargo, ahí mismo yo me voy dando cuenta porque yo sigo como persona, yo sigo en mis prácticas en cuestión de ir a tomar ayahuasca, ir a tomar peyote, y de repente yo me iba dando cuenta y de repente empiezo a usar microdosis y yo me voy dando cuenta cómo me empieza a servir, ¿no? Y cómo de repente yo iba a terapia después de una ceremonia y cómo eso que vivía en la ceremonia, en la terapia después trascendió mucho más, ¿no? Y yo empecé a darme cuenta de cómo rompí mis patrones, de cómo rompí mis estructuras. Y entonces es muy bonito, ¿no? Porque al final de cuentas, el otro día me preguntaba un doctor, me dice, ¿tú te consideras un terapeuta psicodélico? Y le dije, híjole, no sé si me considero un terapeuta psicodélico, sin embargo, me considero un terapeuta que integra experiencias con psicodélicos. Y que eso sí me considero. Yo creo que es muy, muy, muy difícil decir que eres un terapeuta psicodélico porque implica muchas cuestiones, ¿no? Tanto de legalidad, tanto de tu nombre, ¿no? Y ante la visión de las personas, porque al final de cuentas es como, aunque estemos creando conciencia, sigue estando el estigma, pues sigue estando como, es una droga.
Fíjate, a estas alturas de mi, como que de mi trayectoria profesional, y yo creo que muchos psicólogos hemos visto que influye mucho cómo las farmacéuticas le invierten dinero a ciertos estudios y a otros no. Desde afuera es muy fácil prejuzgar de que, psicodélicos, ¿qué onda? ¿No será peligroso acá? Es muy fácil, ¿verdad? Entiendo que la gente pueda prejuzgar eso, pero no prejuzgan cómo las clonas te cocinan el cerebro bien machín, ¿verdad? No entienden cómo el combo este de que dan en el IMSTE, sertralina, ribotril, haloperidol, te deja el cerebro cocido.
Sí.
Y pues también porque las farmacéuticas apuestan por ahí. Ah, por el peyote no hay billete, no hay billete, pues no le van a apostar. Si el peyote dejara billetes, no, hombre, las farmacéuticas le van a meter por ahí a apostar para facilitar que todos hagan estudios sobre esto al respecto.
Sí.
Por eso yo aquí en este podcast, yo los invito teniendo cédula. Yo sé que con cédula ya investigaste, ya le entraste, ya leíste. ¿Va? Tú no eres un vato que vio por la calle un churro de mota y ya lo voy a probar y ya no. O sea, son estudios y estudios y le entraste bien al tema.
Y también aquí me gustaría agregar que también el realizar estas prácticas, uno como terapeuta, tampoco son como usos habituales, ¿no? También son como desde este respeto a este tipo de, pues, sustancias, plantas, medicinas, que son sagradas, ¿no? Al final de cuentas, y desde esa sacralidad también es bien importante, ¿no? Como el cómo lo consumimos, y también por eso es que a mí también el camino me fue llevando hacia esto, pues porque de repente yo en la práctica yo veo personas que comparten, por ejemplo, sapito, ¿no? Personas que comparten sapito y de repente a mí era lo que me llegaba. Yo así empecé la integración terapéutica, porque como decían, es que este psicólogo consume plantas o consume, psicodélicos, ve para allá porque él no te va a mandar al IPBC, que es el Instituto de Psiquiatría de aquí de Baja California. Y entonces dicen, no, pues ahí no te van a mandar el CSAM y te van a ayudar, ¿no? ¿Y por qué? Por la misma ignorancia que tenemos nosotros como profesionales en cuestión al cómo afectan ese tipo de sustancias en la mente, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que pasa con un psicodélico? El psicodélico entra al cerebro y te desorganiza el cerebro, hace una entropía en el cerebro y luego se reorganiza esa misma entropía. Y vuelve a crear un equilibrio, pero en toda esa desorganización, pues Es normal, ¿no? Que si la persona fue con una persona a que le dieran, con un facilitador, con un chamán a que le dieran medicina y que esta persona, pues sin tener un cuidado, pues nada más le da una dosis más de lo que necesita, sin hacerle una preparación previa, pues llegan bien tronadas las personas, ¿no? Y eso fue lo que me empezó a encaminar, ¿no? De que, oye, pues ¿qué está pasando? O sea, yo he hecho esto desde hace un chorro de años y a mí me sirve, ¿no? Y entonces es donde viene esta parte bien interesante, ¿no? Como el tema de los 60s, cuando estamos en los 60s, pues estaba todo este surgimiento psicodélico, ¿no? Estaban Richard Alpert, que ahora es Ram Dass, y Timothy Leary, entre otras personas que eran importantes catedráticos de la Universidad de Harvard y que estaban haciendo estudios con LSD. También estaba este vato que se llama Hoffman, que en Suiza sintetizó por primera vez el LSD en el 54, ¿no? Entonces empiezan a nacer estas sustancias desde los 60s y ¿qué es lo que pasa? Pues sale del consultorio, sale del laboratorio, entonces las personas se dan cuenta que con todo este movimiento hippie se siente mucho amor, ¿no? Pues tomes hongos, tomas LSD, tomas MDMA y sientes una expansión de amor en tu cuerpo y solo quieres paz y luego todo lo encuadras, ¿no? Al entorno de guerra que había en esos años. Y de repente es como, oye, pues Estados Unidos lo que quiere es darle en la torre a Alemania. Y entonces entra Richard Nixon y empieza a satanizar, ¿no? Como de que, hey, pues este pedo está mal, ¿no? El consumo de psicodélicos está mal porque las personas no quieren ir a enlistarse al ejército porque no quieren ir a matar personas porque están descubriendo que esto no es la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¡pum! Se cierra todo, se catalogan las sustancias psicodélicas como peligrosas ante la DEA y pues se cierra la investigación, se bota el recurso a las universidades. Entonces pasa que mucho de lo que tenemos gracias ahora en estos momentos es mucho gracias al trabajo underground de muchos terapeutas importantes, ¿no? Que estaban ahí en las universidades y que siguieron haciendo estas investigaciones, ¿no? Y que poco a poco iban mostrando resultados, que hacían análisis e investigaciones cualitativas, cuantitativas, y de repente también ciertos metaanálisis, ¿no? Y poco a poco fueron adquiriendo permisos, fueron adquiriendo otra vez el consentimiento, ¿no? De hacer esto en una forma, por así decirlo, legal para que pueda recibir cierta inversión, ¿no? Entonces, aquí ya entra ahorita lo que decías, ¿no? También esta contraparte de la Big Pharma contra estas, a lo mejor, pequeñas farmacias que hacen el trabajo con psicodélicos en la actualidad, ¿no? Que es como esta contraparte, porque regular, pues realmente lo que quiere la Big Pharma es que sigas dependiendo del medicamento. Entonces, desde esos tiempos, pues, ¿qué pasa? Entonces ya no hay psicodélicos, la psiquiatría se queda con los fármacos básicos, que desde hace un chorro de tiempo no han sacado nuevos medicamentos, no han investigado. La psiquiatría realmente tiene años que tiene, pues, de retraso, ¿no? En cuestión, en comparación a lo mejor a las personas, a los médicos, a los oncólogos, ¿no? Por ejemplo, hace 20, 30 años te morías de cáncer, era un sinónimo de muerte decir tengo cáncer. Pero en la actualidad ya la mayoría de las personas salen de tratamientos porque está avanzando, porque hay dinero. Sin embargo, a la psiquiatría no le han invertido, no le meten lana. ¿Por qué? Porque pues también es como, es parte, ¿no? De este entorno del sistema en donde yo tengo dormidas las personas, las tengo dependientes a ciertas sustancias y todo va a funcionar en torno a una dependencia, ¿no? Y aquí nos podemos meter en unos rollos un poquito más del capitalismo y del control social. Pero pues ya no es como temas más allá. Y sin embargo tiene que ver, pues porque al final de cuentas todo eso hizo que actualmente las personas tuviéramos una visión, pero entre las personas, ¿no? Que estudiamos esto ahorita, no sabemos si llamarlos como un resurgimiento o un renacer psicodélico, porque pues nunca murió, ¿no? Siempre estuvo, pero ahorita gracias a la información y gracias a que por ejemplo, en la pandemia, A partir de la pandemia en 2019 es cuando empieza mucho el consumo de psicodélicos. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a encerrar en casa y es como, ah, pues ahí tengo un cuate que vende chocohongos, hoy tengo un cuate que vende cuadros de LSD. Y entonces las personas empiezan a tener estos viajes introspectivos, empiezan a trabajar también en terapia y de repente se empieza a hacer mucha información, ¿no? También de personas, de artistas que empiezan a hablar sobre, hice este tipo de terapia. Y me funcionó. Y entonces ahí ya es como esta contrapropuesta, ¿no? Que tenemos en la actualidad de que, ok, pues bueno, estas sustancias ya no las vamos a ver es como drogas. Sin embargo, yo creo que influye mucho el uso para ver si es como una droga como recreativa o una droga terapéutica. Entonces, yo creo que desde ese uso que le damos a las sustancias es pues el beneficio que podemos tener, ¿no? Entonces, pues ya en la actualidad, ¿no? Hablando ya de la actualidad y los psicodélicos, pues esto es bien importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay una asociación que se llama MAPS. Esa asociación se encarga de investigación psicodélica. Entonces, está a cargo de Rick Doblin. Este cuate es un psicólogo que desde los 80s ha estado como en este trabajo, ¿no? En este activismo psicodélico y para generar recursos y poder trabajar.
Me llamó la atención ahorita, te retomaste sobre los 60, ¿verdad? De cómo era un entorno de guerra. Pero ahorita es un entorno dopaminérgico. Ahorita, bueno, yo entiendo que no es lo mismo hacer esta terapia guiada por ti, o por alguien así avanzado en este tema, que tomarte algún psicodélico con el marihuano de la esquina, ¿va? O que echarte un churro y estarte endopaminando con otra gratificación inmediata. Tú lo usas esto en un entorno terapéutico. Y al rato vamos a entrar en el tema del trauma. Sí, pero a lo que iba es de que es diferente el entorno y es diferente la manera en que la usas tú como terapia que a lo que puede usar alguien enganchable, un LSD, pues, para estar ahí nada más echado en el patio de su casa.
Aquí la cuestión con este tipo de sustancias es como lo que te decía, ¿no? Pues la parte recreativa y la parte terapéutica, porque, por ejemplo, la marihuana puede ser terapéutica para personas que tienen, por ejemplo, ¿no? Personas con tratamientos con cáncer, hay veces que les dan tratamientos con marihuana en Estados Unidos y, por ejemplo, sin embargo, el exceso del consumo de la marihuana, aunque sea un tratamiento médico para el cáncer, puede ser disociativo. O no todas las personas pueden acceder a ese tipo de tratamientos por ciertas condiciones médicas que pueden tener y alterar este efecto medicinal que puede tener el cannabis, ¿no? Que al final de cuentas la cannabis es una planta que se ha estudiado mucho y que tiene muchos potenciales terapéuticos. Sin embargo, pues también, así como tiene potenciales terapéuticos, pues tiene cuestiones de riesgo, como todas las sustancias, ¿no? Así hasta tomarte un paracetamol tiene un cierto riesgo, tomarte unas aspirinas tiene un cierto riesgo. Entonces, aquí esta es la labor donde empieza lo interesante, ¿no? Porque ya con toda esta experiencia, ya con todo esto que pasó, pues ahora los terapeutas queremos que esta investigación siga, queremos hacer más investigación, queremos trabajar esto para quitar el estigma sobre estas prácticas y que realmente se pueda ir integrando, tanto como, pues primeramente yo creo que una concientización en servicios de salud y en servicios estudiantiles, donde nosotros como terapeutas tengamos formación para saber qué hacer cuando lleguen ese tipo de casos. Pero pues esto es lo que estamos haciendo primero, ¿no? el rollo de crear como, pues, protocolos, crear formas de intervención para tener este cuidado, porque si no tienes este cuidado, por mejor intención que tengas, por muchos beneficios que pueda tener la planta psicodélica que te vayas a consumir, si no lo haces de manera adecuada, no vas a obtener beneficios y al contrario, puedes obtener ciertos riesgos, ¿no? Que aquí es lo importante, ¿no? Y que esta mera, esto es lo que a mí me ha importado, ¿no? Más allá de el darle psicodélicos a las personas, mi trabajo ahorita está dirigiéndose hacia esta parte de las preparaciones previas, ¿no? Sobre crear conciencia a los consumidores de estas experiencias sobre, ok, va. Porque llegan a terapia y las personas me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que quiero ir a tomar ayahuasca o quiero ir a tomar esto, quiero tomar esto. Ah, ¿sabes qué? Sí, pero a ver, ¿qué onda? ¿Cómo estás con tu medicación? ¿Cómo estás con tu alimentación? ¿Cómo estás con tu ciclo de sueño? Y entonces hacemos un screening, se llama. Es como una parte de la preparación. Al hacer este screening, hacemos como una entrevista desde una perspectiva médico-funcional, donde evalúas ciertos criterios, ¿no? Consumo de medicamentos de la persona, patologías, enfermedades que llega a tener, crónicas, degenerativas, coronarias. Entonces empiezas a hacer un análisis médico previo antes de decirle a la persona sobre si puede tomar o no puede tomar. Ya que califica este primer screening, es como puedes hacer un semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Si está en rojo, ni de pedo, morro. Tú ahorita no calificas, no, dime.
Es que ante esta primer como evaluación que haces a ver si alguien es candidato o no, de que esto le funcione, tengo una pregunta, a ver si cierto tipo de personas ya lo tiene contraindicado. Digamos alguien con que ya tuvo problemas en su manera de beber, que ya tuvo un síndrome amotivacional por consumo de tetrahidrocannabinol, que además cojea de la adicción a la pornografía, que además también se gancha con psicofármacos. Y para variar, que cojea de la pata de las adicciones. Una persona así sería candidata a un tratamiento así.
Puede ser candidato, solo que tiene que tener un tratamiento previo con terapia, donde trabajamos primeramente el deshabituamiento de las sustancias. ¿Por qué? Porque si está consumiendo sustancias, hay riesgo, dependiendo de la sustancia que estés consumiendo. Por ejemplo, psilocibina es una de las sustancias más nobles que existe. Tiene muy pocas contraindicaciones y las contraindicaciones que hay tienen que ver con que el efecto de la sustancia se reduzca o sea nulo. Es como efecto y así como el efecto médico más grave que puede haber, pues es como que tengas un problema de presión y se te baje la presión de más, ¿no? Entonces, todo va a variar, depende de la sustancia, el cómo vas a hacer esta preparación previa, ¿no? No es lo mismo preparar a una persona para tomar ayahuasca y que también, ¿no?, es bien importante, ¿no?, entender que hay diferentes psicodélicos y que cada uno actúa de una forma distinta. Sí, todos te hacen llegar a estos insights, a estas reflexiones, pero cada uno tiene sus vías de entrar al cerebro distinto, ¿no? Por ejemplo, la ayahuasca usa el DMT, dimetiltriptamina, los honguitos usan la psilocibina, que se degrada en psilocina y entra por los receptores serotoninérgicos, a través de los que actúan los antidepresivos y ansiolíticos. Entonces, por ejemplo, el MDMA actúa sobre los receptores oxitoninérgicos. Entonces, cada uno es diferente, ¿no? Y, por ejemplo, hay unos que son visionarios y hay otros que no son visionarios. Por ejemplo, no visionarios son el MDMA, la ketamina. Por ejemplo, aquí en México hay clínicas de ketamina que son legales. Ese es un psicodélico legal. Y también está la ibogaína, que también es un psicodélico legal aquí, hay clínicas en México y hay tratamientos y protocolos establecidos, pero para cualquier tipo de estas sustancias, pues cada una tiene su preparación propia, cada una tiene sus contraindicaciones y sus riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que tú me compartes, sea cual sea la planta, la podría tomar porque no hay como alguna enfermedad, un cuadro médico que le impida. Solo están como estas cuestiones psicológicas que con un tratamiento previo de terapia puedes ir preparando a la persona para que llegue a esta experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, también dentro de la preparación se les sugiere a las personas una dieta antiinflamatoria. ¿Para qué? Para que sus órganos se empiecen a desinflamar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que comemos y que te inflaman el cuerpo. Entonces, toda esa inflamación genera estrés en el cuerpo, genera cortisol y pues todo eso genera toxinas, ¿no? A niveles altos y por eso de repente estamos bien estresados, estamos bien ansiosos y ni nos damos cuenta porque a veces a través del alimento, ¿no? Y entonces, desde estos deshabituamientos, también desde la alimentación, vamos preparando a las personas para que lleguen de la mejor manera, ¿no? De la mejor manera y que puedan tener esta experiencia y poder realmente ampliar esta experiencia y que no se quede solamente en, ah, fui a tomar honguitos, o fui a tomar ayahuasca, o fui a tomar peyote, o fui a tomar sapo, sino como realmente el que nosotros le podamos dar como sí, pues trabajar este potencial que tiene, vaya, el psicodélico. Entonces, esa es como la primera parte. Y eso es súper importante para que la persona tenga una experiencia lo menos riesgosa posible en cuestión de efectos secundarios, ¿no? Porque hablando del mal viaje, por así decirlo, que pues no es nada mal viaje, ¿no? Sí, es una experiencia que es incómoda, que es desagradable, pero que al final de cuentas, yo cuando he trabajado con personas que tienen ese mal viaje, es muy enriquecedor, ¿no? En cuestión de terapéutica, porque habla de muchos síntomas, habla de mucho contenido, de muchas historias que de repente la persona no ve y que de repente ya lo integras a terapia y que son como esas piececitas que hacían falta. Entonces, eso es bien bonito, ¿no? También con los trabajos con psicodélicos, cuando haces estas preparaciones previas, porque a mí me ha pasado que de repente me han dicho, ah, es que quiero tomar ayahuasca y hacemos la preparación y llevamos 4 o 5 sesiones y de repente la persona se empieza a sentir bien porque empezó a comer diferente, porque empezó a tener una rutina de sueño, porque empezó a tener una rutina de horario de alimentación. Entonces se empezó a relacionar consigo misma diferente y de repente ha llegado personas que me dicen, ¿sabes qué? Ya siento que no necesito esto y ya no lo hacen y seguimos en terapia. Pero hay personas que dicen, ah, tienen su preparación y luego van y toman su medicina. Y yo les digo, hey, vayan, tomen su medicina, pero regresen a terapia. Esto va a ser importante, ¿no? Porque si no, el ir a tomarte tu medicina, la ceremonia, pues ¿qué va a pasar? Vas a regresar y pues ahí va a quedar, ¿no? O sea, neurológicamente queda en el cerebro de 4 a 6 semanas dependiendo la sustancia que consumas y entonces durante 4 a 6 semanas te puedes sentir súper bien, pero puede que pasen esas 6 semanas y no aprovechaste la neuroplasticidad que produjo tu cerebro durante esas semanas. Y pues no le integraste nada nuevo, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que se llama Robert Carhart Harris. Él es un investigador neuropsiquiatra de la Universidad de Berkeley de Londres. Entonces, él habla que los psicodélicos es como un campo de nieve, que durante el día están trazados los caminos y que cuando tomas la experiencia es como cuando amaneces, el campo de nieve pues está plano. Y entonces ahí es donde puedes aprovechar esa neuroplasticidad con la terapia y con la integración terapéutica para crear nuevos caminos, nuevas formas de responder ante ciertas circunstancias, te permite explorar tus patrones con una perspectiva distinta, te permite tener mayor creatividad para resolver ciertos problemas, pero que si no tienes ese acompañamiento para obtener esas herramientas o si tú mismo no haces introspección, pues la medicina va a tener un límite y va a decir, ah, pues aquí ya se acabó el efecto, ya me voy, y de repente pues los otros caminos están trazados. Si yo no tracé ningún camino, pues es como cuando, como, no sé, como cuando vas en la tierra y de repente hay caminos que están trazados y el otro lo dejan de trazar, pero ahí lo sigues viendo. Y entonces un día te puedes equivocar y lo tomas y vuelves a trazar ese camino. ¿Por qué? Porque pues ya está hecho, ¿no? Y entonces es como de repente también, pues la mente, ¿no? Es como muy práctica, es muy el menor esfuerzo, ¿no? Decía uno de mis maestros que la mente es bien huevona por naturaleza y que ella le gusta hacer el menor esfuerzo posible para estar viva y pues en ese menor esfuerzo es como, pues yo ya aprendí a relacionarme de esta forma, ¿no? Y ahí es donde... Ahí es como donde puede entrar un poquito la cuestión ya del trauma, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que yo aprendí esto en algún momento, no es tanto que la ansiedad sea mala, no es tanto que la depresión sea mala, no es que el frustrarme y gritarle a alguien sea malo o el aislarme sea malo, sino que fueron como estas respuestas que mi cuerpo y mi mente activaron para protegerme en algún momento, ¿no? Entonces la ansiedad de... Nosotros lo vemos como algo malo, pero definitivamente la ansiedad no es nada malo, es un mecanismo de defensa ante el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es de algo súper antropológico, ¿no? Por ejemplo, hablando de los cavernícolas, ¿no? Es como antes no tenían desarrollado este sentido de alerta y iban y se le echaban en la madre a los dientes de sable. ¿Y qué pasaba? Pues se los comían, los mataban. Entonces los otros miraron. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Pues tenemos que hacer armas, pues tenemos que crear algo a través de este miedo, porque yo si me le acerco al tigre, pues yo me lo quiero comer, no quiero que él me coma. Entonces yo ocupo crear algo, pues. Y entonces empezamos a también a desarrollar nuestra neocorteza a través de este instinto de supervivencia, de protección, pero que en dosis como muy altas, pues es como tóxico, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, pues es como a veces no es tanto que sea malo el estrés o el cortisol. El cortisol no es malo, pues nos ayuda a movernos cuando algo no nos incomoda. Sin embargo, hay veces que nos quedamos como ya en shock. Y ahí es donde entra esta, ahí es donde es muy importante la integración terapéutica. ¿Por qué? Porque de repente pasa que las personas que tienen experiencias con psicodélicos, pues también llegan a eso porque ya fueron a terapia, ya fueron a psiquiatría, ya fueron con la señora que lee las cartas, ya fueron con el que hace endulzamientos y que no sé qué. Y entonces dicen, no, pues ahora voy a ir a probar psicodélicos. Y entonces pasa que se activa todo esto, pues de nuevo. Y si no tengo la integración, pues voy a volver a repetir lo mismo. Y no porque... Yo, no porque la medicina no sirva, no porque las terapias o las medicaciones que haya tomado anteriormente no hayan servido, sino simplemente es que yo hice algo como un instinto de respuesta, de protección, y que lo hice durante tanto, 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 tanto tiempo, que es ese camino que está trazado, pues, y entonces la integración es lo que nos ayuda a poder llevarnos por otros caminos, poder romper esos patrones que se han quedado durante muchísimo tiempo en, pues en nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y que de repente a mí a veces llegan aquí personas a terapia como de que ya no quieren sentir la ansiedad. Y yo le digo, es que, ¿sabes? Yo no sé si te puedo ayudar a que ya no sientas ansiedad, porque yo creo que las personas, ya cuando conocemos la ansiedad, ya vamos a darnos cuenta cada vez que nos visite. Y le digo, yo a veces la puedo ver como una visita incómoda, que es como, híjole, pues le abro la puerta, le dejo entrar a la casa, pero a veces ya quiero que se vaya y pues entre más quiero que se vaya, menos se va. Y a veces si estoy como receptivo a que llegue, pues se va en menos tiempo. Pero hay veces que no, nos cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Porque aprendimos en una situación vulnerable que la ansiedad era mala, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor alguna experiencia, ¿no? De la infancia donde mamá, papá se pelearon, mamá o papá usan drogas fuertes, hay violencia en la familia, hay violencia psicológica, hay violencia económica. Entonces, de repente todo este tipo de situaciones empiezan como a marcar la mente, ¿no? De las personas. Y aquí yo creo que es cuando como... Malamente, ¿no? Creo que a veces está este como autodiagnóstico o este diagnóstico que llegamos a hacer a las personas, porque desde ahí yo creo que nos vamos etiquetando y de repente desde esa etiqueta, a lo mejor llegamos un día con un psiquiatra o con un psicólogo y nos dijo, ah, ¿sabes qué? Es que tú tienes depresión, pero a lo mejor la persona nos hizo ese diagnóstico en 15, 20 minutos sin tener la historia en nuestra vida, ¿no? O a lo mejor un psicólogo que se cree súper poderoso dijo, ah, yo voy a diagnosticar y te voy a decir que tienes depresión en una cita, porque tienes varios síntomas que tienen que ver con el cuadro, ¿no? Del DSM-5. Entonces, yo creo que de estos malos diagnósticos que tenemos es donde estamos bien trabados, pues también en la terapia, y es donde entran ese tipo de herramientas, pues porque desde un mal diagnóstico ya tengo una mala intervención, pues, y yo creo que ahí es donde nos invito, ¿no? Mucho a sensibilizarnos como terapeutas y que por mayor experiencia que lleguemos a tener, pues cada caso es único, ¿no? Yo le digo a las personas, digo, a mí algo que me da mucho nervio es una primera consulta con alguien. Es como, tengo 6 años haciendo primeras consultas y siempre me da miedo, siempre me da nervio porque es el no es como algo malo, ¿no? Sino es como esta emoción de, ok, viene una persona nueva, ¿cómo me voy a ver? ¿No? ¿Le voy a caer bien? ¿No le voy a caer bien? Vamos a conectar. Pero todo es de la genuinidad, ¿no? Y todo es hacerlo genuino y de que cómo va a ser, qué estilo terapéutico voy a usar con la persona, me va a caer esto, me va a caer el otro, ¿no? Y entonces como que mucha cosa que viene y para mí es bien bonito como el tener nervio, ¿no? Antes era como algo de que, ¿por qué me da ni miedo, ¿no? ¿Por qué me da nervio? Porque lo veía como algo malo. Sin embargo, ahora veo que el nervio también es como esta cuestión de que me invita a seguir preparándome más, me invita a que, oye, siempre estate atento, pues no te la des del chilo y que a todos los vayas a tratar así, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita el camino me ha traído a esto, pero a todas las personas no les, es más, yo a las personas ni siquiera les digo, consume psicodélicos. Llegan conmigo porque quieren tener esas experiencias, porque es como, yo sé que es algo que sirve, pero que al final de cuentas no te voy a decir, ah, tienes que hacerlo.
Dijiste que contigo a veces llegan personas que ya intentaron de todo, ¿no? A veces así pasa. Ya fueron a psiquiatría, ya fueron con la psicóloga de la escuela, ya fueron con el vecino que sabe muchas cosas de la vida, ya tomaron de esto, tomaron lo otro, ¿verdad? Y llegan a ti haciendo varios intentos previos. Sí, eso no te obstaculiza. Unos ya llegan con el diagnóstico de depresión y ansiedad que les dio el psiquiatra del IMSS, que los vio 10 minutos y ya les dio su combo de sertralina y clonitas. Y llegan contigo, no, pues tengo depresión y ansiedad y tomo esto. Y he intentado, ya llevo muchos años, no puedo dormir, estoy ansioso, depresivo. Y llegan contigo ya con ese diagnóstico bien agarrado, bien pescado ese diagnóstico.
Pues es que depende de la persona, ¿no? Realmente es como, a lo mejor un 20, 30% sí lo obstaculiza, pero también aquí volvemos, ¿no? Yo recuerdo como una maestra hablaba de que la resistencia, ¿no? Hablaba como de la resistencia y decía como, es que no hay consultantes resistentes, hay como terapeutas resistentes. Y yo creo que cuando algo nos obstaculiza, más allá que el consultante, es como nuestra visión la que nos llega a obstaculizar. Y yo sí, por ejemplo, cuando noto que no puedo quebrar mi visión, es cuando se me obstaculiza. Pero en contra, la empiezo a quebrar y la empiezo a integrar de acuerdo a la visión del consultante, esto se torna más fácil, ¿no? Porque también a lo mejor en algún momento me encargaba mucho en la cuestión de desetiquetar a la persona. Pero también en algún momento me di cuenta que inconscientemente es como si lo desetiqueto, pero los estoy descalificando, desvalidando de eso que creyeron del otro psiquiatra y que también es bien importante, ¿no? Como el poder validar esa parte. Y entonces empiezo a dejar de como de quitar, ¿no? Como la etiqueta del diagnóstico, desetiquetarla y empiezo más como a validar la experiencia de la persona y les empiezo a hablar como algo más fenomenológico, ¿no? En cuestión a la experiencia depresiva, la experiencia ansiosa, sobre, a ver, pues, ¿y para ti cómo es el estrés o cómo es la depresión o cómo es la ansiedad? Y de repente me empiezan a platicar de eso y les digo, oye, ¿y lo que tú te pasa, tú crees que sea como eso? Y de repente muchas veces las personas me dicen, no, pues no, porque no es siempre. Y entonces aquí es como esta parte, ¿no? De los centrar en soluciones que nos ayuda a como a ir surcando, por así decirlo, para abrir caminos. Pero obviamente sí, creo que siempre va a haber obstáculos, pero más allá de las otras personas, creo que es como el uno como terapeuta, ¿no?
Y aparte, pues ves parejas.
Sí.
Viste mucho terapia sistémica y ves parejas y las parejas siempre llegan ya cuando la relación está bien puteada. Y el psicólogo, como que uno se va acostumbrando, ¿no? A que llegan pacientes así y pues tú los destrabas. Para eso está uno, ¿no? Para destrabarlos.
Sí, y pues desde ahí es como, está uno para destrabarlos y para destrabarse también a uno mismo, ¿no? Porque es como esa parte del segundo orden, ¿no? Que nos habla la cibernética y como siempre, invitarnos a observarnos y creo que eso es bien importante, ¿no? Porque pues al final de cuentas yo les digo algo a las personas en una primera sesión, es como, siéntanse libres, ¿no? De decir que si no te gustó la terapia, si no te gustó mi acompañamiento de esta sesión, pero siéntete libre de decirme para ayudarte a buscar otra persona que a lo mejor te pueda servir más que yo, ¿no? Porque, pues no todos los terapeutas somos para todas las personas, ni todas las personas son para un solo terapeuta, ¿no? Entonces, teniendo esta idea, es como, vamos a conectar con personas, hay veces que no. Y no porque seamos malos o buenos terapeutas, simplemente las formas, ¿no? Que tenemos de ver la vida y las experiencias, ¿no? Porque a lo mejor alguien puede entrar al consultorio y simplemente no gustarle, ¿no? El arte que tengo colgado en la pared o el arte que tengo pintado en un mural en otra pared. Y desde ahí no se entiende, pero que al final de cuentas es como también uno como terapeuta, ¿qué chamba va a hacer, ¿no? Y creo que es como, sí es bien importante nuestra postura como profesional y científica, pero al final de cuentas, entendiendo que nunca vamos a ser expertos en las vidas de las personas y que vamos a saber de terapia y somos buenos terapeutas, pero que de eso de ser expertos en las vidas de las personas creo que es muy difícil, ¿no? Y yo creo que desde soltar este expertise en la vida de las personas, también ahí se sueltan esos obstáculos.
Lo que dices, yo lo tengo muy claro. Yo sé que no todo es para todos. Ahorita nos vas a hablar de trauma y hay psicólogos que no ven trauma o no vemos trauma. No todo es para todos. Aquí yo he entrevistado psicólogos de todo, ¿va? Tú, por ejemplo, no le haces a asuntos de psicología jurídica o psicología forense. Y una psicóloga forense no le va a hacer a estos temas que traes tú, ¿no? He entrevistado de todos psicoanalistas lacanianos que no le entran a temas como los que manejas tú. Hay de todo, yo creo que cada. Y parte de eso es por eso que hice este podcast, para que el paciente encuentre al psicólogo que más le corresponde, que más le puede ayudar. Tú te has enfocado mucho en cosas con psicodélicos y aparte has estudiado muchas terapias nuevas, ¿no? La terapia narrativa, la cognitiva conductual y te estás enfocando en trauma. Ahora nos puedes decir cómo esto que haces puede ayudar en casos de trauma, personas con trauma.
Sí. De hecho, Justamente, no, a mí el trauma es como algo que no, era una palabra que no me gustaba mucho, ¿no? E incluso ahorita todavía es algo que no, como no resueno mucho, se me hace como una etiqueta como fuerte, y creo que a veces cuando las personas nos etiquetamos con esta parte del trauma, lo vemos como a lo mejor como ese cáncer, ¿no? De hace 30 años, que era el sinónimo de ya me jodí, ya me morí, ¿no? A lo mejor no te vas a morir, pero sí es como, ah, pues estoy traumado, ¿no? Ya no hago nada, acabo, pues ya fui un chavarro de terapias y sigo traumado, entonces pues voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces creo que a veces es como puede tener como esta paradoja, ¿no? El diagnóstico. Y cómo llegó el trauma, ¿no? ¿Cómo llega el trauma a mí? Pues fue llegando junto con el trabajo, ¿no? Porque al inicio, mi enfoque terapéutico era mucho, pues, como el trabajo con parejas, la comunicación con las parejas, los acuerdos y resolver, ¿no? Como los temas de ansiedad y de depresión. Porque yo de repente ya vine con las personas de que, ah, ¿sabes qué? Ok, ya esta parte de la relación ya lo trabajamos. Sin embargo, pues veo que hay cosas en lo personal que pues tienen que ver como con trabajar temas de la ansiedad, que tienen que ver que trabajar con temas de la tristeza. Y pues ya no los íbamos trabajando en individual. Y de repente era como las personas me daba cuenta que entendían, o sea, como que entendían la terapia, hacían la terapia, pero al momento de tener las discusiones con sus parejas, de repente se volvían a repetir los mismos patrones y los mismos discursos, ¿no? Como en cuestión a autocriticarse o criticar a la otra persona, que tenían que ver con heridas que no necesariamente se hicieron en la relación de pareja, sino que eran heridas que se formaron cuando vieron a sus papás discutir, que vieron en las relaciones de sus papás, ¿no? Y entonces aquí fue lo bien bonito, ¿no? Lo que me da la terapia familiar, que yo en una primera entrevista hago este familiograma, ¿no? Que sí me cuesta un chorro de tiempo hacerlo, pero te nutre un chorro, pues porque ya de repente te regresas, ya tienes 5 o 6 sesiones y ves que la persona está entendiendo la terapia, está haciendo su trabajo y lo intenta, pero lo repite. Ahí es que, a ver, pues, ¿qué está pasando? Y te vas a la primera sesión, revisas el familiograma y dices, ah, güey, pues es que el pedo con su mamá, con su papá, era hijo parental, era hija parental, tenían un padre en posición de hijo, las lealtades familiares, tras, tras, no, pues va totalmente ahorita lo que está pasando, pues está en contra de sus creencias, de sus valores, y pum, el enfoque cambia, ¿no? Empiezas a trabajar desde otra parte y me di cuenta, o sea, todavía sin trabajar en trauma, ¿no? Empezaba a trabajar como estados del ego. En hipnosis trabaja con las personas, terapias de estados del ego. Me daba cuenta, ¿no? Cómo le iba funcionando a las personas. Y al trabajar con estados del ego, pues empiezo a darme cuenta, ¿no? Que se usa mucho para el abuso sexual. Y pues obviamente el abuso sexual es algo que genera un trauma, ¿no? La violación y todo este rollo. Entonces, eso me fue llevando, ¿no? También al trauma. Y de repente también me dio otra perspectiva. Y que es algo que yo me digo, a mí el trauma no es como, ah, van a llegar las personas, es como, sí, trabajo con trauma, pero no porque me llegues tú, ah, ya tienes un trauma, ¿no? Sino, ah, ok, te escucho, vamos a trabajar la ansiedad. A ver, bueno, llegas por ansiedad, ya fuiste a terapia, ya fuiste a psiquiatría. ¿Qué resultados has tenido con psiquiatría? Esto, esto y esto. ¿Qué resultados has tenido en terapia? Ah, pues esto. ¿Qué no te gustó en terapia? Esto. Ah, ok, trabajamos bajo eso que viene a trabajar la persona, y conforme vamos viendo si no van entrando las herramientas, ya alcanzo a tener como este ojo clínico y decir, ah, sabes que vamos a tener que cambiar el enfoque y irnos más a esta parte, ¿no? Como del acompañamiento, el trabajar las imágenes, el reprocesar ciertas imágenes traumáticas de la persona, el restablecer también la historia traumática de la persona, ¿no? Y esto, pues realmente a veces es bien difícil porque muchas veces o está bloqueada la memoria y simplemente estamos repitiendo el patrón inconscientemente, y otras veces recordamos la historia, pero descalificamos el valor traumático que puede tener en nuestra vida, porque podemos también tener estas creencias de que, pues en México, ¿no? Está el machismo, y a lo mejor, no sé, hace 20 años yo podía escuchar la creencia de, ah, es que me pega porque me ama, ¿no? Y entonces de repente, pues, cuántas personas, ¿no? Crecieron en hogares donde el papá le pega a la mamá porque le ama, y de repente, es una forma que tú tienes de ver la vida y concientizas la violencia, y entonces no lo recuerdas y es algo que te afecta, pero tú crees que no te afecta porque, ah, pues es que era normal, pues ahí en la familia. Mi abuelito le pegaba a mi mamá, a mi abuela y a mis tías y mi papá, a mi mamá y pues así, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Es como muy, pues muy importante, ¿no? Como tener en cuenta en los acompañamientos porque son partes bien sensibles, ¿no? Son partes bien vulnerables y que a veces, si uno como terapeuta atiende como esta parte de, ah, es que no eran, pues no pasaba nada malo, es como si nos regañaban, pero no era tan malo. A ver, ¿cómo eran esos regaños que no eran tan malos? Ah, es que me pegaba, pero no tan fuerte. Oye, pues pegar es pegar, ¿no? Y entonces también es aquí entrar en esta materia de concientizar a la persona sobre qué es la violencia, sobre qué es el maltrato, sobre qué es el abuso, ¿no? Y toda esta parte también es como muy psicoeducativa y realmente es como muy, muy amplio, ¿no? El trabajo que puedes hacer.
Y en cuanto al trauma, por ejemplo, entiendo que hay diferentes tipos de trauma y ahorita tú nos dirás por qué es diferente un trauma, por ejemplo, como lo dijiste, de un abuso sexual que otro por un desastre. ¿Va? Yo le estoy leyendo sobre psicología en desastres. Es una cosa. Otra diferente es un trauma por un secuestro. Otra diferente es un trauma de que fuiste testigo de que mataron a una persona, ¿no? Hay como que diferentes tipos de trauma, ¿nos puedes explicar?
Por ejemplo, yo aquí vivo en frontera y hablando, ¿no?, de esos traumas, ¿no?, de desastres naturales. Yo vivo aquí en frontera y y hay personas que atiendo. Hay personas que atiendo y que ahorita está, se llama ICE, es una organización que se llama ICE, que se encarga en contra de los migrantes. Entonces, poblaciones latinas, pues tienen miedo, ¿no? Porque a veces van a la escuela y tienen papeles y todo, pero te agarra el ICE y sobres, ¿no? Y no respeta niños, abuelitas, adultos, mayores, todo, ¿no? Personas discapacitadas, no hay como, hay cero respeto, ¿no? Entonces ahorita estas personas no me llegan a decir como de que, ah, ¿sabes qué? Quiero tener mi cita en línea. Quiero tener mi cita en línea porque me da miedo. Me da miedo cruzar. Me da miedo cruzar y porque no quiero que cruzar y que, ¿cómo se dice? Y que me quiten la visa o que me metan al bote y que ya no pueda ver a mi hijo, ¿no? A mi hija. Y esto, pues, es pues, de un miedo, ¿no? De un miedo que ha sido como, pues, infundido, ¿no? Pues, a través del comportamiento social, todo este rollo en Estados Unidos que traen en contra de los migrantes. Entonces, por ejemplo, pues, están esos tipos de casos, ¿no? También están. Que esos traumas, que ese tipo de traumas puede ser como relacionado a un solo evento, pues es un trauma agudo, ¿no? Están estos traumas como complejos, que vienen siendo como cuestiones crónicas, que son eventos que se repiten. Por ejemplo, el abuso, ¿no? ¿Cuántas veces me abusaron? Entonces, no es que me hayan abusado solo una vez, sino que me abusaron un chorro de veces y aparte yo le dije a mi mamá que me abusaron. Y pues no me creyó y me dijo mentirosa, o dijo, no, mijita, aquí no pasa nada, ¿no? Por la cuestión de las lealtades familiares. Y luego puede que la niña, pues todavía como creció bien insegura, porque el tío, el abuelito, el primo la abusaba, la mamá no le creyó, descalificada en su casa, pues qué pasa allá afuera, ¿no? Pues es la niña insegura, que se relaciona desde la inseguridad, entonces pues puede que tenga miedo para todo en sus relaciones, o puede que. Quiera cariño, quiera afecto, y en la primera persona que le dé ese cariño o ese afecto, Pum. Ya entro en una relación, pero entonces esa relación puede que se vuelva tóxica en cuestión de que haya dependencia, de que haya violencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor la niña como ha sido abusada, no le han creído la mamá, es insegura, pues cree que eso es afecto. Entonces este ya es como un trauma que lo llaman el trauma complejo, que es como diferentes experiencias traumáticas y repetitivas. Pues a lo largo, ¿no?, de tu historia de vida. Y pues estos traumas, ¿no?, estos traumas relacionales que tienen que ver con la cuestión de las figuras de apego, ¿no? Con las figuras de apego, mamá, papás ausentes, padres, madres periféricas, papás o mamás que hacen mensajes, ¿no?, de estos doble vínculo en cuestión de no sé, te voy a decir algo y te hablo bonito, pero luego al rato te ando regañando, ¿no? O primero te regañé por algo y luego ahí te ando abrazando. Entonces, pues el niño no entiende, ¿no? Y de repente, pues cómo son sus relaciones, así se va repitiendo, ¿no? Entonces me peleo con mi pareja, empieza este rollo también, ¿no? Como esta cuestión de los apegos, ¿no? Estos apegos evitativos, ansiosos, desorganizados, que son como estas formas, en las que se representa el trauma, ¿no?, en nuestras relaciones, que fue por algo que aprendimos en nuestro núcleo. Y también se habla como de un trauma intergeneracional que tiene que ver ya como esta cuestión, ¿no?, pues de generaciones familiares atrás, y que es, por ejemplo, hay una postura terapéutica que se llama Internal Family Systems, que tiene que ver, ¿no?, con el trabajar estas partes, ¿no?, como a lo mejor la parte de tu abuelita, de tu bisabuelita, que tiene actualidad, que tiene una vigencia en ti, ¿no? Entonces, en ciertas formas de comportarse, en ciertos, no sé, por ejemplo, la abuelita apapachadora, ¿no?, o la abuelita solapadora. Entonces, ¿qué parte de tu abuelita estás teniendo aquí en la generación? Como esa forma de ser de tu abuelita se fue pasando de generación en generación y que se hizo como algo habitual, ¿no? Como hablando de la violencia, pues hablando del machismo, de repente es como concientizamos que el machismo es algo normal, y que el papá le pega a la esposa, y que el papá es el que trabaja y el proveedor, y que la esposa se queda en la casa lavando los trastes. Entonces es como una herida transgeneracional que se va marcando. ¿Por qué? Porque es como una creencia familiar, por así decirlo, ¿no? Y de repente, cuando yo me quiero salir de esa creencia, pues es donde empieza a botar, porque empiezo a actuar distinto, por así decirlo.
Esto de lo intergeneracional lo va viniendo poco a poco estudiando varias teorías, ¿verdad? Varias teorías psicológicas han estado rascándole a esto de lo intergeneracional, o varios campos de aplicación. Tú le haces a la sistémica y se ve, ¿no?, cómo, pues cuando haces tu genograma o familiograma, ahí vas encontrando, ¿no? Vas encontrando que puede haber patrones que se están repitiendo, ¿verdad? Y otras teorías que he visto también agarran esto de lo intergeneracional, ¿no? Las consteladoras también traen esta onda. Y con respecto al trauma, ¿es posible que de generación en generación se represente algún tipo de trauma?
La verdad, yo el trauma el generacional es como un tema que poco a poco, apenas el año pasado lo empecé a estudiar un poquito más, porque te digo, o sea, fue como que a mí el camino me ha traído, ¿no?, a esta parte donde yo decía, oye, pues ¿por qué si trabajo ansiedad y depresión con un chorro de personas y estrés, por qué me funciona y con estas personas, ¿no? Entonces es cuando ya empezaba a regresar a esta primera sesión, donde ya empezaba a evaluar y empezaba a integrar otras formas, ¿no? Entonces, en este descubrimiento y en este aprendizaje, pues el año pasado apenas me topo, ¿no?, con este concepto del trauma generacional, y pues es como, son estos patrones, pues, que vamos aprendiendo de lo que yo vi, más que nada, pues, o sea, no tiene nada que ver a lo mejor con un daño, sino es como estas, conductas familiares, pues, que hay, pues, que a lo mejor, no sé, por ejemplo, hablando del dinero, ¿no? La mujer que se preocupaba constantemente por el dinero y siempre está diciendo que no había, y entonces, pues a los hijos les decía, no, mijo, es que tenemos que cuidar el dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya crecen los niños, los adultos, se hacen adultos, creyendo que no merecen dinero, que no, que todo es precario, ¿no? Que todo hay que estar en cuidado. Y entonces es como esta constante del diálogo. No, pues es que aquí apenas sobreviviendo. No, pues aquí echándole ganas, ya sabes, siempre, ¿no? Aquí trabajando duro. O, por ejemplo, comentario racista, ¿no? Trabajando como negro para vivir como rico. Entonces, desde ese tipo de ideas es como se puede ir representando una forma, ¿no? El trauma generacional y desde otras conductas, ¿no? Que tienen que ver con el cómo, por ejemplo, yo me puedo relacionar con el trabajo, ¿no? Porque a lo mejor, como mi madre creció en ese entorno de que no había dinero, que estaba muy limitado, pues entonces yo tuve a lo mejor la mamá que se hizo súper trabajadora y entonces esa mamá súper trabajadora. Pues, ¿qué pasó? Yo a lo mejor sí tuve dinero en la casa, sí tuve todos los cuidados en la casa, pero mi mamá nunca estuvo ni mi papá porque estaban trabajando. Y entonces, ¿qué pasa con el apego?
Ya te entendí. Son como, o sea, tú, por ejemplo, ya con el trabajo terapéutico puedes detectar que hay como patrones, ¿verdad? Porque, o sea, no sé si se llame trauma, ¿no? Pero, o que un trauma, bueno, es que son como patrones, porque, por ejemplo, yo tenía mucho la idea de cómo hay hombres que abandonan a sus hijos. Yo no soy así, yo no tengo hijos regados, soy muy buen papá, pero digo, ah, güey, ¿cómo alguien puede ser capaz de abandonar un hijo? Bueno, mamen. Entonces le pregunté a un vato que conozco que sí tiene hijos regados, ¿verdad? Un conocido compa. Y le digo, güey, tú, pero ¿por qué, güey? ¿Cómo está el pedo? Dice, pues es que es lo que yo vi, güey. Yo, mi papá, yo no lo conozco, ¿verdad? Y así uno ve familias de que tarde o temprano uno de los integrantes va a llegar a la cárcel, ¿verdad? Familias de adictos, familias de, bueno, así como hay vatos que abandonan a sus hijos, también madre soltera o de que, como decían los viejitos de antes, se ingren. Tienen un hijo y se ingren con la tía abuela, ¿no? Así como que uno se va dando cuenta que estas cosas pasan, ¿no?
Sí, y es como a veces es tan cotidiano que no te das cuenta, pues porque a veces como volvemos a esta parte, ¿no? Creemos que el trauma tiene que ser algo súper grave, como me violaron, me golpearon, me secuestraron, viví una catástrofe, están los del ICE persiguiéndome. O también puede ser como mi mamá no estuvo. Mi mamá no estuvo. A veces creen, y también, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho, se llama Gabor Maté, y el otro día estaba en una clase y él decía como, lo voy a decir en español, porque él lo decía en inglés, ¿no? Pero a lo que yo le entendía era como, o sea, el pedo no es que te pelees con tu pareja o con tu hijo y lo regañes, sino el pedo es que te pelees con tu esposa o con tu hijo. Y que le des en la madre al niño y que tú no estés con él. Eso es lo que marca la diferencia. Porque tú puedes regañar a tu hijo o tú puedes pelearte fuertemente con tu esposa y tu hijo te escuchó. Y a lo mejor te escucha constantemente pelearte con tu esposa, con tu esposo. Pero si uno como papá va y le dice, oye, ¿sabes qué, hijo? Este es un problema de tu mamá y de tu papá, y sorry porque nos escuchaste, no era la intención. Nosotros estamos arreglando esto, pero este no es tu problema. Aquí estoy contigo, cualquier cosa. Él dice, ¿no? Gabor Mate dice, si tú como niño, como papá, vives eso y te pasa esta opción, pues que no tengas trauma. Pero si tú te quedas solo en ese sentido de protección y de hipervigilancia, en alerta, donde tus cuidadores están peleando, ahí es cuando el trauma empieza, pues, porque empieza la parte de la memoria. Por ejemplo, uno cuando es niño chiquito, antes de los 7 años, piensa que todo es su culpa. Habla a esta parte donde están girando en su propio yo, ellos. Creen que todo es para ellos, creen que todo es por ellos. Entonces, no es que mamá y papá se están peleando por los problemas que tienen, porque no saben discutir. Yo pienso que mamá y papá se están peleando por mí, porque a veces hasta dicen mi nombre en las peleas. Y entonces, ¿qué es lo que cree el niño en su mente de niño? Híjole, mis papás están mal por mí. Cada vez que mis papás se pelean, es por mí. Y entonces, ¿qué pasa con el niño cuando está solo? ¿Y qué estoy haciendo mal? ¿No seré buen hijo? ¿No seré suficientemente buen hijo? Y entonces, eso empieza a darle empieza a acabar esos primeros, a trazar esos primeros caminitos, ¿no? Estas primeras creencias sobre cómo me posiciono yo en el mundo y cómo me relaciono en el mundo. Y esto es como un marcador muy importante, ¿no? Es como, puedes pasar situaciones bien difíciles. Y si tienes un acompañamiento genuino, amable, amoroso, respetuoso, vas a vivir una situación difícil, cabrona, perra de salir. Pero vas a salir y no vas a estar traumado. Que en cambio, pasas una situación difícil y la atraviesas solo, va a ser un trauma. No tanto por la situación, sino por lo que la memoria está haciendo y cómo está guardando esto. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy con alguien? El apego. Está el apego, este sentido de protección, este sentido de que le importo a alguien, este sentido de pertenencia a un lugar. Y cuando estoy solo estoy solo, no hay nadie. No hay esa parte afectiva. No hay ese apapacho. Entonces, están estas estructuras del cerebro que tienen que ver con la amígdala, con el hipocampo y la hipófisis, que es este procesamiento y regulación de las memorias emocionales. Y entonces, no es lo mismo que yo esté triste por una situación que estoy viviendo y que esté solo diciéndome muchos pensamientos negativos y críticos sobre mí, a estar viviendo una situación difícil y tener este acompañamiento. Porque a lo mejor la persona no me va a ayudar a solucionar nada, pero simplemente en sentir ese abrazo, mi amígdala va a dejar de estar en un estado de riesgo. Y se desactiva este estado de riesgo, se desactiva la alerta, y ahí es cuando entran las nuevas respuestas, ahí es cuando el patrón lo podemos cambiar, pero desde esta presencia, desde este acompañamiento súper respetuoso de la vulnerabilidad de la otra persona. Y si los humanos empezamos a entender eso, o sea, nosotros como papás, como parejas, como hijos, incluso como amigos o trabajadores, podemos tener más cuidado en cómo nos relacionamos, en cómo podemos ver a alguien y en vez de decir, ah, pinche exagerado, es como, güey, te entiendo, la estás pasando cabrón, vente, ven, un abracito. Y de repente eso, pues a veces está perro como en hombres, ¿no? Hablando de la parte masculina, porque nos enseñan que la vulnerabilidad es algo malo, ¿no? Es como a mí me decía mi abuelito todavía, ¿no? ¿Qué? ¿Ya vas a llorar, cabrón? Ni que fueras niña. Las niñas son las que lloran. Los hombres se aguantan como machos. Te revientas, pues. Te revientas aguantando como un macho, te enfermas, te estresas, te duele el cuerpo. Y también eso es una forma, ¿no?, en la que no expresamos y no comunicamos. Y estamos como ajenos al entorno. Y entonces, también eso es la parte terapéutica, ¿no?, que podemos hacer nosotros allá afuera. Es como hacer parte a las personas, a las que están a mi alrededor. Hacerlos sentir acompañados. Es como, ¿sabes qué, güey? No te entiendo, no sé qué estás viviendo, vato. Pero aquí te escucho y aquí te abrazo. Si quieres un abrazo o te acompaño hasta donde tú quieras, pero aquí estoy contigo. Y simplemente a veces la persona ni te va a necesitar, pero el que tú le digas aquí estoy contigo, cuando tú me necesites, ya era para la persona, su amígdala deja de estar reactiva. A veces es difícil porque les cuesta trabajo confiar, porque aprendieron a no confiar en la vida, a no confiar en el mundo. Y ahí es difícil, pues, porque también uno tiene que ser genuino y también tiene que ser respetuoso ante eso. Y pues, si ahorita no estás confiando, pues no estás confiando, porque respeto y entiendo y respeto tu historia de que no estás confiando. Y como terapeuta, ¿no? También voy a limitar mi intervención y no te voy a forzar a algo, porque yo sé que has vivido una historia bien cabrona que pues no te está dejando confiar, ¿no? Que no te permite abrirte a este apapacho, porque a lo mejor te aprendiste que el recibir amor era algo que te dañaba. Y hay que como resignificar, ¿no? Esas ideas, reestructurar esas ideas sobre el amor, sobre los vínculos. Y realmente es algo que es muy perro, ¿no? Porque, por ejemplo, es como incluso, ¿no? El trabajar con enfoque con trauma en lo individual también tiene como un límite. También algo que veo que ayuda a trascender mucho es como la parte grupal, tanto como con personas que tienen experiencias con psicodélicos y personas que no tienen experiencias con psicodélicos. Estos acompañamientos grupales sensibles a trauma, desde perspectivas de atención plena, funcionan mucho, pues también, ¿no? Obviamente trabajando desde una perspectiva fenomenológica, como una gestal, puede ser muy interesante, ¿no? También, sin embargo, para mí es desde el trabajo, ¿no? Desde la atención plena, desde el mindfulness, sensible al trauma y la compasión. Y hablar en estas sesiones grupales sobre diálogos compasivos es muy bonito. Y eso también me doy cuenta, ¿no? Que he tenido como muchos resultados y que a las personas también les sirve, ¿no? Y también, por ejemplo, esta parte integrativa, ¿no? Como decíamos al principio, también va de el hacer movimiento, ¿no? A mí me gusta mucho el yoga, pero cualquier ejercicio también te ayuda a sacar esas memorias de tu cuerpo. El movimiento en sí es bienestar. También otras partes que son bien importantes, como esta parte integrativa para mí es como las terapias de naturaleza. Las terapias de naturaleza también tienen este efecto de reducción de estrés en el cuerpo. No tienes que hacer nada, simplemente te vas al parque, te quitas los tenis, te quitas los calcetines y te sientas un ratito, 20 minutos. Y ya con eso hay estudios que demuestran que 20 minutos sentado en un parque o en la tierrita reduce tus niveles de estrés y te da conexión contigo, te hace sentir como en un vínculo, el estar con la naturaleza. Entonces, para mí el trabajar con trauma, pues es todo esto, ¿no? No es solamente la terapia sistémica, no solo es diagnosis, no solo es los modelos de terapia breve, no solo es los modelos de terapias cognitivas de tercera generación, no solo es eso, pues, sino también es esa parte del ser humano, es esa parte de la naturaleza, es esa parte de los psicodélicos, esa parte de la compasión, y que realmente es algo como muy, de mucho tiempo, pues es un trabajo y es un proceso que es muy amplio y que creo que cada vez que vamos avanzando llegamos a un punto donde tenemos un límite y empezamos a trabajar nuestras herramientas y de repente llegamos a otro proceso evolutivo en nuestra vida y de repente se vuelven a activar como que esos traumas, pero de maneras más intensas. Y no porque no lo hayas trabajado bien, sino porque tu conciencia en ese momento en que empezaste a trabajarlo en el pasado tenía un tope. Y mientras fuiste trabajando, fuiste adquiriendo herramientas y fuiste ampliando tu conciencia, entonces ya llegas a un punto más profundo donde está el trauma. Y entonces, ah, mira, aquí mutó, se ve de esta forma ahora, porque también el trauma es cabroncillo, ¿no? Es como trabajamos uno y pum, aparece por otra parte, ¿no? Y tum, va teniendo como estas mutaciones, pero que poco a poco pues vamos profundizando con las distintas formas de terapia. Y pues le van sirviendo a las personas, ¿no? Y aquí cabe ser bien claros, ¿no? Que era con algo que yo me pegaba el tiro de que yo, oye, pues ¿cómo trabajar trauma 15, 20 sesiones en un año y medio si yo estudié terapia breve, ¿no? A mí me dijeron 6 sesiones y ya te estás tardando mucho, morro, ¿no? Entonces también para mí ha sido como el cambio, ¿no? Del paradigma y entender que los procesos, sí, pues para la cuestión científica, cuestión de hacer protocolos de terapia, sí sirve mucho el pues cuántas sesiones, ¿no? Y este rollo, ¿no? De que hablan los centros en soluciones, son las terapias cognitivas, pero ya entrando en materia, pues cada persona es bien diferente, pues. Hay algunas personas que te puedes tomar 10 sesiones en un año, hay algunas personas que puede ser 15 sesiones en un año y medio, a lo mejor hay personas que de repente llegan a terapia y yo les digo, oye, pues yo les recomiendo venir cada 2 semanas y luego un mes. Y hay personas que me dicen, oye, no puedo venir una vez a la semana. Y yo les digo, sí, pero regularmente no te atiendo más de 4 sesiones una vez a la semana. Y las personas me dicen, oye, pero es que yo con mi otro terapeuta iba una vez a la semana. Y dije, es que si hacemos eso, vas a venir y te vas a vaciar. Y vas a venir la otra semana y te vas a vaciar. Y vas a volver a venir la otra semana y te vas a volver a vaciar. Vas a llegar la cuarta semana y probablemente ya estés bien vaciado. Y sacaste toda tu catarsis, pero pues no vamos a hacer ningún trabajo terapéutico que tenga un alcance suficiente. ¿Por qué? Pues porque obviamente si yo voy una vez a la semana a hablar mis problemas, pues yo, pues la terapia por lo menos tiene efecto unos 3, 4 días, ¿no? Sales de terapia y sales ahí medio contento y sales con la motivación de que, ah, voy a hacer lo que sí, el psicólogo me confrontó, pero voy a echarle ganas a mi tarea, ¿no? Pero pues la realidad es que la terapia también es un proceso de aprendizaje y el aprendizaje se da pues en el día a día, ¿no? Y yo creo que a veces 7 días no son suficientes como para poner en marcha, ¿no? Lo que se trabajó en terapia. Entonces, a mí me gusta, ¿no? Como esta parte también, ¿no? Estas sesiones espaciadas porque nos permiten aprender y pues ahora, ¿no? Integrando esta perspectiva de que, pues también cada persona se va a ir dando de alta solita, ¿no? Cada persona va a traer su ritmo a sesiones. A lo mejor unos ocupan esas 15 sesiones, otros a lo mejor 10, a lo mejor otros solo ocupo 4 y ya.
Hacemos una pausa para hablar de algo que todo terapeuta sabe. Elegiste una carrera para ayudar, pero para ayudar primero te tienen que encontrar. Si eres psicólogo o terapeuta, sabes que hoy en día estar en internet no es opcional. El 73% de las personas buscan a su psicólogo en Google. ¿Tu consulta es la respuesta que ellos encuentran? Este espacio es posible gracias a holderbrand.com, los especialistas en marketing para psicólogos que diseñaron y gestionan nuestra plataforma en terapia.tv. Ellos no solo hacen páginas web, crean puentes de confianza, desde optimizar tu perfil en Google Maps para que seas el número uno en tu zona, hasta implementar sistemas de citas automáticas que trabajan para ti las 24 horas. Si estás listo para profesionalizar tu presencia digital y atraer al paciente ideal, ve a holderbrand.com y haz que tu consulta sea la respuesta que ellos buscan. Ahora, continuemos con la entrevista.
Ya estamos por terminar, doctor. La gente que quiera tomar consulta contigo, ya sea presencial o en línea, ¿dónde los mandamos? Tú tienes por ahí una red social, ¿no? Aparte de tu número de WhatsApp, para que te soliciten consulta o para quien quiera formarse, en la fila y quiera iniciar el proceso de un retiro con psicodélicos.
Sí, déjate, te comparto mi perfil de, tengo un perfil de Instagram y es @sig.juliovldz. Sig.juliovldz. En Instagram, así es como estoy. Mi número es 686-223-3947. En mi número me pueden contactar por medio de WhatsApp, ya que regularmente si es llamada no, pues no contesto, ya que estoy en consultita. pero en WhatsApp, a la brevedad que tenga una oportunidad, pues ahí contesto el mensaje. También por redes sociales, pues también ahí a la brevedad posible, puedo contestar sus mensajitos. Y pues también ahí ahorita me está dando la tarea este añito, ¿no? Quise iniciar con el, bueno, tengo desde el año pasado queriendo iniciar con este proyectito de como de contenido en redes y todo. Sin embargo, es como, es un arte que ando aprendiendo, pero ahí como que este año está el propósito de trabajar un poquito ahí en redes, precisamente, ¿no? Para crear conciencia sobre estos temas de salud y bienestar y sobre, pues, la concientización sobre el uso de psicodélicos, la reducción de riesgos y sobre todo la integración terapéutica, ¿no? En estos contextos y pues apoyando, ¿no? Esta propuesta y este trabajo enfocado hacia el manejo del trauma con herramientas distintas.
Te vendría muy bien, traes mucho material, tienes mucho de qué hablar con respecto a la psicoterapia y a los psicodélicos. Ahorita en una horita nos dijiste, nos diste una, bueno, yo sentí que sí nos orientaste muy bien sobre esto. Por ejemplo, uno pensaría que un retiro de este tipo es apuntarte y allá. Y allá en el monte se arregla, ¿no? Pero lleva un proceso, ¿verdad? Un proceso antes, durante y después.
Sí.
Pues es todo por hoy, doctor. Muchas gracias por tu participación.
Va que va, muchas gracias. Un placer y un gustazo, Pedro. Aquí, pues ya sabes, ¿no? Lo que podemos compartir. También a lo mejor un segundo video un poquito más preciso de ciertos temas. Esto creo que fue como algo muy, muy general, ¿no? Como de las visiones muy generales. Y como un poquito de todo, una embarradita de todo, pero pues hay mucho, ¿no? Que hablar sobre todo sobre la preparación con psicodélicos y la integración. Creo que ese es un trabajo que es bien importante y que lo personal, yo ahorita quiero darme la tarea de ir a instituciones de salud pública aquí en Mexicali y Baja California y instituciones educativas para ir generando un poquito de información, ¿no? Movimiento terapéutico sobre este tipo de terapias para que también como profesionales pues tengamos este tipo de formaciones al alcance y que no sea como un tabú, porque al final de cuentas la realidad es que ahorita hay psicodélicos, hay información que habla sobre psicodélicos en redes sociales, y hay un chingo de personas, chamanes, facilitadores, que están repartiendo medicina a diestra y siniestra y que si uno no tiene la información correcta, pues puede que más que servirle, le genere un riesgo. Entonces esto es súper, súper importante, ¿no? Este es un llamado a cualquier persona, que seamos muy responsables antes de cualquier ceremonia, terapia de este tipo y que, por ejemplo, fijarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, si la persona que me va a compartir esto, pues, ¿qué tipo de entrevista me está haciendo al inicio? Como por ejemplo, si yo tengo una enfermedad o si yo tengo o tomo un medicamento, aquí un foco rojo, si la persona no te pregunta si tomas un medicamento, tienes algún diagnóstico, ahí no vayas. ¿Por qué? Porque la persona lo único que quiere es cobrar y darle medicina a las personas e irse. Entonces, es bien importante que las personas tengamos en cuenta que cuando vamos a ir a experiencias psicodélicas, pues tener de perdido que la persona nos haga una entrevista médica sobre nuestro estado de salud, sobre nuestro estado mental, y físico. Eso es bien, bien importante, ¿no? También que nos pregunte como sobre cómo nos encontramos en la actualidad, nuestro estado emocional en la actualidad, y también preguntarle a la persona, pues, ¿qué te recomienda después de la ceremonia, ¿no? Porque si te dicen, no, la medicina es de la chamba sola, no, ahí tampoco es, pues tú vete y búscate un terapeuta porque sí vas a ocupar. Si vas a ocupar integración, porque muchas veces pensamos que lo más difícil puede ser el miedo de perder el control dentro de la ceremonia, pero realmente a veces lo más difícil es la integración terapéutica. ¿Por qué? Porque todo lo que se desorganiza, ahora lo tengo que acomodar. Y si yo no tengo herramientas para afrontar el estrés, la ansiedad o la tristeza, voy a estar viendo todo eso y va a ser muy difícil y muy incómodo. Entonces, Cuando hagamos esto, pues que sea bajo este estricto como consideración, ¿no? De que pues la preparación que me está dando la persona y qué es lo que me propone después de. Eso es un ¿cómo se dice? Un buen parámetro para saber si a lo mejor la persona es la indicada o si no. Si no me pregunta muchas cosas de mí, si no me hace una entrevista, hay que buscar otra opción.
Esto que llamas, creo que se llama intrusismo. Y te aseguro que quien, que la persona que tenga, que haga este intrusismo, que no esté preparada, va a ser alguien que hace mucho contenido en redes. Entonces, sí, tienes que pegarte, tienes que pegarte a pues ya te sabes todo, doctor. Es nomás de que prendas la cámara, hables y subas eso a redes, porque alguien con intrusismo que no esté preparado, pero que esté muy avanzado en redes, es el que va a hacer esto mal. Sí. Si es algo que te va a venir muy bien, pegarte a, pues tú nomás prendes la cámara y hay mucha información que puedes dar. Gracias por tu participación, doctor.
Pues a ti, gracias por la invitación y pues aquí andamos cuando gustes. Mucho, mucho gusto el compartir este ratito aquí.
Gracias por acompañarnos en este episodio de enterapia.tv. Si eres psicólogo o terapeuta y quieres compartir un tema que controles y domines, queremos conocerte. Visita enterapia.tv y postúlate para ser nuestro próximo invitado. Sigamos difundiendo la terapia psicológica juntos. Soy Pedro Peña. Es todo por hoy.